de llamarte a esta hora.
Claro, pero ahí me dejaste, porque dije, por ahí es un oyente que se colgó y llamó, y digo, a ver quién es el que entra. Como verán, no filtro la llamada. Juan Carlos, ¿cómo te van?
Muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de todo, a pesar de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, que no escapa obviamente la provincia de Tierra del Fuego, la salud muy bien.
¿Cómo la estás pasando vos a la pandemia? Vos, tu familia, me refiero, tu burbuja.
Mira, mi burbuja ha sido un poco compleja porque tengo varios hijos que son trabajadores esenciales, ¿no? Una hija que está en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en otra ciudad que, bueno, se contagió en su momento por el trabajo que lleva adelante. Un hijo que trabaja en una estación de servicio que también se contagió. Y una hija que también vive en Río Grande que está embarazada y en su momento durante el embarazo también estuvo contagiada, ¿no? Entonces ha sido para la familia ha sido un año difícil también en ese sentido. Y bueno, y otro hijo que trabaja en el hospital que trabaja con pacientes de riesgo, más allá que todos los que trabajan en el hospital están expuestos, ¿no? Por el tipo de labor que llevan adelante. Bueno, él trabaja y sigue trabajando con pacientes de alto riesgo, inclusive en algunas oportunidades ha tenido que asistir a pacientes en terapia intensiva por el tema del COVID, ¿no?
Y vos, como hombre de la política, ¿no? En este momento vos seguís, o sea, vas a seguir estando en política, pero no estás ejerciendo ninguna función, ¿estoy equivocado?
Así es. En este momento no estoy cumpliendo ninguna función, pero obviamente es una pasión la política y continúo desde el lugar que estoy y tratando inclusive de aportar cuestiones que tengan que ver con lo que yo veo que se puede llevar adelante, ¿no? A veces te escuchan, a veces no, pero bueno, y la posibilidad que me dan los medios de comunicación también es una forma de comunicar a aquellos que no te escuchan y que tienen funciones, lo pueden hacer, ¿no? Porque estoy convencido que muchas veces a todos los programas como el tuyo, como el de otras emisoras, les deben estar grabando o alguien debe estar escuchando para después pasarle a quien tiene responsabilidad política, ¿no?
Ahora, vos fuiste muy criticado en determinado momento cuando asumiste como gobernador esa última semana del periodo de tu función en la política, y una de las medidas que tomaste fue destopear las dietas, y de esa manera se generó un aumento que te comiste todas las críticas. ¿Qué te pasa cuando ves que la última sesión del 2019, del 2020, un año de pandemia, un año muy difícil para el planeta, la legislatura genera un nuevo cambio en la ley de dietas que eleva considerablemente las dietas de toda la planta política? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo viviste eso?
Creo que ya lo hablamos en algún momento en la última nota periodística que me hiciste, ¿no? En primer lugar, en su momento se había tomado una decisión política que me tocó tomarla a mí cuando venció la ley que se había aprobado a los 2 años de gestión del congelamiento de los salarios de aquellos que ejercían cargos públicos, ¿no? En la provincia, ya sea a nivel provincial a nivel legislativo, ¿sí? Yo había tomado la decisión porque, bueno, a pedido de quien ejercía la gobernación, de firmar ese decreto prorrogando ese congelamiento. Pero es una decisión política de una gestión, ¿sí? Entonces yo cuando tenía que entregar la gestión, emití el decreto correspondiente donde suspendía la vigencia de ese decreto, ¿sí? Porque era una decisión política nuestra. Después, que asumiera, él tenía la posibilidad de derogar o no, ya un tema de la gestión que viene, ¿sí? Pero yo no podía, porque inclusive yo considero que un decreto no puede ser superior a una ley, ¿sí? Y la ley establece cuál es la dieta del gobernador, ¿sí? Y la pirámide jurídica, primero está la Constitución, después las leyes nacionales, las leyes provinciales y después los decretos. Esa es la pirámide jurídica, ¿sí? Entonces, me parecía que no correspondía y bueno, hice lo que tenía que hacer. Eso por un lado. Después la legislatura tomó la decisión de, creo que la ley 1333, ¿no? Que tiene que ver con las dietas del gobernador y todo lo que por debajo viene, ¿no? En eso tengo una mirada quizás distinta y quizás reciba crítica, Luis, con respecto al tema. El gobernador tiene una responsabilidad muy grande, que es administrar los fondos de todas las provincias, de toda la provincia, ¿sí? Como el presidente de toda la nación argentina. Entonces, si tiene esa responsabilidad, no puede tener un salario inferior a otros poderes del Estado. ¿Sí? Esa es mi apreciación. Después cada uno podrá tomar su postura con respecto al tema, pero siempre ha sido mi postura. Si, en una empresa privada, el CEO no cobra menos que un operario, o me equivoco. O en tu medio, vos no podés recibir menos ingresos que...
Se te cortó. Hola, hola. Hola, hola. No te puedo creer. Lo perdimos arcando. Qué bueno, che. No, tu postura de que está bien, el CEO de una empresa privada no puede ganar menos que un operario.
Igual que en un medio de comunicación, el propietario no va a cobrar, no va a tener ingresos menores a que una persona que trabaje dentro de la estructura de eso. ¿Qué puede ocurrir? ¿Sí? Pero, digo, así es para mí, mi punto de vista. Yo sé que voy a recibir muchas críticas por lo que digo, ¿no es cierto? Pero... la responsabilidad es muy grande la que tiene un gobernador, la que tiene un intendente, y ellos deben velar, obviamente, y estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pendientes de lo que pasa en una provincia y en un municipio, o como el presidente en la República, ¿no? ¿Sí? Las 24 horas, no hay descanso. Yo me acuerdo cuando fue el tema, ¿te acordás de la pinchadura del caño de gas? Del gasoducto que abastecía la ciudad de Ushuaia, yo estaba a cargo del ejecutivo. Fueron 72 horas, ¿sí? Que no pude pegar un ojo por la preocupación que tenía.
No, te entiendo.
Tenía que cortarse la luz, tenía que cortarle a los grandes consumidores, es decir, para que la población tuviera el gas en sus domicilios. En una ciudad tan austral como la nuestra. Entonces hay muchas, y aquí te puedo enumerar muchas cosas.
Ahora, no, yo te entiendo perfectamente, Juan Carlos, y sabés que a mí me gusta escucharte hablar a vos. Pero, en la opinión mía, frente al momento donde se genera la nueva ley de dietas, digo, estamos atravesando una pandemia, qué bueno sería trasladar esa interpretación a todo el personal médico.
A ver, Luis, los tiempos son quizás sean otros.
Claro.
En eso puedo coincidir. El momento. Yo digo lo que pienso con respecto a eso, ¿sí? Porque quizás no era el momento, como decís vos, ¿sí? Pero bueno, yo obviamente después ha habido paritaria en este último tiempo, donde se han dado aumentos a todo el personal de la administración pública provincial, los municipios han hecho lo propio con los empleados municipales. Se viene de un retraso importante con respecto al índice de inflación que en la Argentina va muy muy acelerada la inflación. Este mes, creo, dicen algunos analistas que en el mes de marzo cuando conozcamos el último número, que no sé si habrá salido en el día de ayer o antes de ayer, porque no he visto, no he entrado a las revistas y a las publicaciones económicas en estos dos días, va a superar el 4%, ¿sí? O sea que todavía creo que está por debajo de del índice de inflación el aumento que han recibido, que van a recibir o han recibido los trabajadores de todos los rubros, no tan solo de la administración pública, sino también de los privados, ¿no? Pero bueno, está en una situación muy crítica del país también, por este tema de la pandemia, como decís vos, y bueno, uno debe ser muy cauto en estas cuestiones, porque hoy lo primordial es cuidar la salud y que a nuestros hospitales no le falten insumos, que a nuestras escuelas no le falten insumos de ninguna naturaleza que tenga que ver para preservar a los alumnos y la salud de los alumnos y la salud de los docentes. Es decir, que tiene que estar lo que corresponde, que es el termómetro en la puerta, si tiene dos ingresos tiene que tener dos termómetros, que tengan alcohol en gel, que tengan el personal de que tiene que mantener el escuela, que tengan los elementos necesarios, la lavandina, todo para poder mantener la escuela en las mejores condiciones en este tipo de pandemia. Es decir, hay muchas cosas que el Estado tiene que estar presente y seguramente lo debe estar, y muchas veces también lo que puede pasar en esta situación es que muchas personas que están trabajando en la provisión de esos elementos y que trabajan en el Estado están aislados porque, bueno, algún contacto estrecho está transitando la enfermedad o se le ha declarado positivo en estos días. O sea, es muy complejo todo esto y muy vertiginoso lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?
¿Y cómo, pero bueno, cómo ves a los privados, a todo el sector turístico?
Y lo veo mal. Ya, este año hemos recibido turismo interno, no se recibió turismo internacional. Uno cuando el año pasado tenía por ahí una posición distinta a medida que fuimos aprendiendo, porque todos fuimos aprendiendo. Nadie pensó, yo creo que vos tampoco ni yo pensamos que en nuestra existencia íbamos a tener una pandemia mundial y que se propagó rápidamente por el mundo. Es decir, en diciembre se conocieron los primeros casos en China y ya en marzo lo teníamos acá en Tierra del Fuego. Pero bueno, la situación es crítica para todo el turismo, para el comercio, para todos. Yo creo que ahora las nuevas restricciones que están teniendo también va a afectar a la economía. Creo que todos debemos aportar y ser solidarios. ¿Y cómo podemos aportar los ciudadanos? Cuidándonos, usando el tapabocas como corresponde, de entrar a un comercio y que está puesto siempre el alcohol en gel en la puerta del comercio, ponerse el alcohol en gel en las manos. Yo veo mucha gente que no usa el tapabocas correctamente, ni dentro del supermercado, ni dentro del comercio que uno recorre, ni cuando están en la calle. Dicen que al aire libre es más difícil contagiarte, pero no dice que no te podés contagiar. Es más difícil, pero no que no te podés contagiar, ¿sí? Por eso creo que debemos ser solidarios todos. Y cuando digo solidario, es si yo me cuido, te estoy cuidando a vos. Y si vos te cuidas, me estás cuidando a mí. Esa es la solidaridad en una pandemia. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Al aire libre, cuando concurrimos a un local o cuando vamos a un establecimiento educacional, los chicos que están estudiando, todos nos tenemos que cuidar. Y evitar las reuniones sociales. Tenemos que tratar de evitar las reuniones sociales. Yo creo que por lo que pasó de noviembre en adelante nos hemos relajado, nos cuesta volver nuevamente a volver a lo que antes, a lo que era antes de noviembre, lo que fue la primera etapa de la pandemia ya por marzo del año pasado. Nos cuesta mucho, sí, entiendo, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, que es la única forma de controlarlo. Las vacunas están llegando, no llegarán de la medida que nosotros queremos para vacunarlos a todos, pero están llegando. A nivel mundial, yo veo muchas críticas en los canales de televisión, de la gente de la oposición. Yo lo que no hay que, yo creo que no hay que, sino que hay que aportar ideas, ¿sí? Hay que aportar ideas. Los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande, nacional, provincial, municipal, todos están haciendo un esfuerzo muy grande, pero creo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer ese esfuerzo y ser solidarios con todo, con cada uno de nosotros.
Pero evidentemente no alcanza la solidaridad, Juan Carlos.
Mirá,
digo por la cantidad de casos que se están dando, colaborá, ¿no?
Pero colaborás. Pero si vos te cuidás, colaborás con eso, ¿sí? Para que el virus se siga expandiendo. Si vos no tenés que salir de tu casa a hacer una compra o no tenés que salir por algo que necesites, y evitalo. Por un tiempo, no estamos pidiendo... No estoy pidiendo que o sugiriendo, como tómenlo como quieran, de que no salga, sino que evitemos para rápidamente poder controlar esta segunda ola que nos ha llegado a todos, ¿no? Porque también ha llegado a Tierra del Fuego. Estoy convencido que ha llegado a la Tierra del Fuego, no en la dimensión de lo que los números que vemos a nivel nacional, pero ha llegado. ¿Por qué no ha llegado tanto a Tierra del Fuego? Y bueno, porque el turismo que ha venido un turismo más nacional, no ha venido turismo extranjero, pero las cepas que están hoy en la Argentina son cepas muy contagiosas. Digo la Argentina, no estoy diciendo que ha llegado a Tierra del Fuego, porque no me consta, pero la cepa de Manaus, la cepa de Río de Janeiro, la cepa británica son muy contagiosas, y van a aparecer otras cepas. Ya se están estudiando otras cepas de otros lugares. Entonces, como son más contagiosas que la primera, que la original, nos tenemos que cuidar, y nos tenemos que cuidar todos.
Es complicado por donde lo miremos.
Pero también, Luis, otra cosa, nos vacunamos, ¿sí? Nos ponen la vacuna. No es que después que nos ponen la vacuna podemos salir y decir, no, ya estoy vacunado, ya me sale. No. No tendrá la gravedad que podrás tener cuando no te hayas vacunado, si te agarraba el virus, ¿sí? Pero te podés contagiar lo mismo. Si no, fíjese lo que pasó con el presidente, que tenía las dos dosis de la vacuna Sputnik y sin embargo se contagió. Obviamente, y el presidente tiene algunas patologías de base, y dentro de todo ha transitado ese tiempo del COVID-19 en forma más bien asintomática, por lo que dicen los partes del médico presidencial, de la unidad médica presidencial.
Ayer lo vimos y está fenómeno.
Por eso te digo, de que no es que uno tampoco se va a contagiar. Lo que sí vamos a traer con la vacuna nos ayuda a que rápidamente se pueda controlar y llegamos a esa tan ansiada inmunidad de rebaño, que es la que anhelamos todos, ¿no? Pero bueno, hasta que eso ocurra, tenemos que cuidarnos y después seguir cuidándonos hasta que algún día aparezca una vacuna como fue en su momento la Sabine y que nos van a aplicar una sola vez y ya vamos a estar protegidos de por vida, ¿no? Por el momento, inclusive yo por ahí charlo con alguno y lo voy a decir al aire, digo, por ahora, la mayoría estamos siendo una especie de conejito de India, como dicen muchos, ¿no es cierto? Estamos viendo cuánto tiempo nos va a durar la protección que nos da la vacuna y un montón de cuestiones más, porque es así. Pero no quiere decir que no nos tenemos que vacunar. Nos tenemos que vacunar.
Bueno,
todas las vacunas son efectivas. Y siempre hay alguien que pone algún cuestionamiento. No hay que poner ningún cuestionamiento. Lo que hay que decir que nos debemos vacunar, ya sea con la vacuna de Sputnik, con las dos de China, con la de la India, si en algún momento tenemos la Pfizer, con la Pfizer, la que se fabrica en la Argentina, que es la de Oxford, ¿no es cierto? Pero bueno, nos tenemos que vacunar.
Respeto tu opinión, no estoy de acuerdo con ella, pero yo hablo todos los días con el micrófono, quiero conocer tu postura. Juan Carlos, entrevisté en varias oportunidades al doctor Merlo y habla y hace duras críticas hacia tu persona en cuanto tiene que ver a la ampliación del ejido urbano de Tolhuin y un negocio que él describe que se ha generado. La pregunta tiene que ver, uno, en lo que responde a las acusaciones que hace Merlo hacia vos, y la otra, indudablemente, es a la discusión que se va a dar en la legislatura para ampliar el ejido urbano de Ushuaia. ¿Está claro?
Mira, en primer lugar, La ampliación del ejido urbano de Tolhuin, yo estoy totalmente de acuerdo y en su momento la aprobé. Con respecto al otro tema, ¿quién me vio levantar la mano con este tema de las termas y todo lo demás? Porque él defiende a quien es el propietario de las termas. ¿Sí? ¿Sabías eso, no?
Concesionario de las termas a Ronmat es de Reyes.
En la gestión de Carlos Manfredotti, gobernador, se sacó esta concesión porque no se habían hecho las inversiones que correspondían. E inclusive hasta había un proyecto para dar en concesión las termas para que para algún alguna persona que quisiera hacer alguna inversión, como se hizo también con la hostería Caiquén, que están en excelentes condiciones porque se hizo a tiempo la licitación y se dio en concesión, que no pasó lo mismo con Petrel, que no pasó lo mismo con San Pablo, que no pasó lo mismo con Yehuin, que no se hicieron las concesiones ni los pliegos a tiempo y forma, y fíjense en las condiciones que está. En el caso de las termas, iban a buscar algún inversor, porque me parece que las termas es un lugar trascendental desde el punto de vista turístico. Obviamente en estos tiempos, hasta que pase la pandemia, no vendrá mucha gente, pero ¿sabe lo que significa venir a las termas del fin del mundo? Y usted si va a las termas y ve cómo en las condiciones que están, y no hay una infraestructura acorde. Entonces, en su momento, bueno, vuelvo a reiterar, él tiene una cuestión personal, desconozco por qué, yo no le voy a dar más trascendencia de la que le tengo que dar, porque tengo una postura tomada con respecto al tema, ¿sí? Entonces, si él quiere hacer la denuncia, que haga las denuncias que crea que tenga que hacerla. Yo no tengo ningún negocio inmobiliario de ninguna naturaleza, así que estoy tranquilo en ese sentido. ¿Sabes lo que digo, Luis? De lo que yo percibo, y siempre fue igual. Yo no tengo ni campo, no tengo hotel, no tengo nada. Tengo un plan, tengo un auto que lo estoy pagando en un plan de una concesionaria de acá, ¿no es cierto? Por los planes de ahorro. Es decir, vivo de lo mío y de lo que percibo.
Ahora, Juan Carlos, Juan Carlos, permitime. Manfredotti le quita la concesión por incumplimiento.
Y después se la vuelve a otorgar las gestiones que vinieron posteriormente.
¿Y por qué después Cócaro?
¿La de Colazo o la de Cócaro?
¿Por qué Cócaro las devuelve?
Y desconozco. Yo no está quien debería responder en este momento. Está allá con Dios. Y no nunca lo charlé ni siquiera con Hugo para preguntarle por qué. No sé si fue Cócaro o Colazo. ¿Quién fue el de
Cócaro
que lo volvió a otorgar?
Cócaro, yo vi los papeles porque, viste, uno tiene que hacerse de documentación.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando Manfredotti las quita, surge un problema. El camino para ingresar a las termas estaba hecho. Y los estudios...
El camino estaba hecho, fue una inversión que se hizo, como muchos caminos que se hicieron en la provincia de Tierra del Fuego, y que muchos de los caminos lo hicieron la gente que trabaja en la madera, o sea... Los propietarios de los aserraderos. La mayoría de los caminos en Tierra del Fuego se ha hecho de la misma manera que se hizo el camino a las termas.
Reyes dice que lo hizo con sus máquinas.
Y lo que hicieron los caminos que van a... los distintos caminos que van a la búsqueda de la madera, ¿con qué lo hicieron? Con sus propias máquinas. Que fueron abriendo las sendas y después se transformaron en caminos. Las distintas rutas que tenemos en algunos lugares, principalmente en Tolhuin, ¿no?
Claro, por algo el tema está en la justicia. La duda era eso, ¿no?
Mire,
si Cócaro las devuelve...
Cuando yo era legislador, presentaron dos juicios políticos o un juicio político contra el fiscal de Estado por la postura del fiscal de Estado con respecto a las termas.
Claro, contra Virgilio.
Y obviamente que fue rechazado porque no había un sustento. Fue rechazado por la comisión que lo trata primero, que la comisión... ahí está la juzgadora y la otra la acusadora, ¿sí? Fue rechazado el pedido de juicio político al fiscal de Estado, ¿sí? Porque es una postura que en su momento un dictamen del fiscal de Estado, y que muchos de los legisladores coincidían, y bueno, y se atacó el abogado Merlos en su momento atacó a esa resolución del fiscal de Estado. Y había sido resuelto en quien lo debía resolver. Así que se había rechazado. O sea que en un tema no es de ahora, un tema de hace muchos años. ¿Sí?
No, no, por eso, vos lo dijiste, son muchos años y las termas...
Y poca inversión.
Y claro, y las termas es un... Claro, no hay inversión porque, en definitiva, las termas en este momento, ¿quién las tiene? Nadie.
Las tiene, tiene el concesionario, las tiene.
No.
O sea, tiene una concesión, creo, por lo que tengo entendido.
Y pero no las puede tener si le han embargado todas las máquinas, están en... En vialidad nacional, en vialidad provincial.
Ver, en su momento me consultó una persona de Río Grande, no voy a dar su nombre porque no tengo permitido dárselo, y bueno, y en este momento está internado con este tema de la pandemia. ¿Qué pasaba con las termas? Estábamos charlando ahí, tomando un café en Tolwin, en la panadería que todos conocemos, ¿sí? Y me decía, mirá, le digo, yo lo que creo con el tema de las termas es que tiene que haber una inversión por parte de la persona que tiene hoy la concesión. Y si uno le busca inversores, y bueno, charlarlo con la persona, le digo. Yo desconozco cuál es el camino que quieren seguir. Yo no me quiero meter en ese tema porque no me gusta. Así fue de textual una charla que yo tuve con una persona de Río Grande.
No, no, está bien, yo te pregunto porque cada vez que hablamos con Merlo siempre aparece tu nombre y un pedido de inconstitucionalidad.
Mi nombre, el de fiscal de Estado, el de Daniel Harrington, y siguen los nombres. Yo, que haga lo que tenga que hacer, yo tengo mi postura con respecto a la terma, yo creo que ese lugar, ya sea Reyes o sea quien sea, tiene que hacer una inversión, ¿no es cierto?, para que se pueda explotar ese recurso turístico que tenemos y natural que tenemos en el corazón de la isla. Esa es mi postura.
No, no, todos queremos lo mismo, Juan Carlos. Ahora el tema es cómo no va a ser absolutamente nada porque no tiene la posesión de las termas. Vos fuiste a las termas con Emilio, ¿no?
Yo fui a las termas, Emilio nos invitó a mí y a un periodista de Buenos Aires, ¿sí? Con la PEUE fuimos.
Ah, con... mira vos.
Con la PEU, que vino a visitar la isla en su momento, y bueno, somos amigos, y bueno, fuimos con él a conocer las termas. Y Emilio nos invitó a ir a las termas, y es más, yo nunca había entrado a las termas. Y prueba qué tal en las termas, y la verdad que son muy buenas, pero no tiene la infraestructura que necesitamos que tenga. Vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra de Reyes, no estoy en contra de Merlo, yo lo que quiero que de una vez por todas se haga una inversión y ese lugar sea explotado turísticamente.
A ver, tengo entendido que en algún momento...
¿Qué significa vender en el mundo las termas del fin del mundo? ¿Usted sabe cuánta gente va a la Antártida, a las termas que están en la Antártida? Pagan fortuna para ir a unas termas que están en la Antártida, porque también tenemos agua termal en la Antártida.
Ahora, qué importante que la justicia se expida pronto para... O sea, estamos hablando de un recurso millonario para quien lo explote. Yo sabía que le había comprado a Lázaro Báez, creo que fue durante el gobierno de Ríos, si no me equivoco, pero
el
después...
tema Petrel.
¿Cómo?
El tema Petrel.
Pero también incluía las termas y después se echó todo para atrás.
No, a mí no, de eso no me consta. Sabía de lo de Petrel. Me había enterado que había habido una especie de traspaso de la concesión, que después fue rechazada ese traspaso, y bueno, y hoy está Petrel como está.
Abandonado, destruido, igual que Yehuín.
Uh-huh. Igual que Yehuín, igual que San Pablo, que en su momento, cuando yo estuve en la gestión de gobierno, como secretario de Obras Públicas, ya estaba destruido, porque hubo un momento que, si mal no recuerdo, había pasado a la municipalidad en concesión, la municipalidad de Río Grande, pero que tampoco había tomado posesión y se estaba abandonado. Entonces, cuando se empezó a destruir, tomé posesión del lugar, ¿sí? Como tomé también en Caiquén en su momento, para que no destruyera y no pasara lo que pasó después, lo que había pasado ya en Yehuín, que ya teníamos el ejemplo, tomé posesión. Mientras, pero bueno, terminó la gestión, estamos hablando casi en los últimos dos años de la gestión que yo estuve con Manfredotti gobernador, no llegó a tiempo, y bueno, no se llegó a tiempo con la licitación y todo, y después quedó abandonado, pero había una persona que estaba cuidando. Es más, ¿sabe quién lo cuidaba? Un vecino de Ushuaia que le gustaba estar en la zona, que era Daniel Gómez.
Mira.
¿Sí? Daniel era el que cuidaba en ese momento lo que era este San Pablo, estoy hablando, ¿no? De San Pablo.
En algún momento.
Y en el caso de Caiquén, le voy a decir cómo lo cuidamos. Se había incendiado Defensa Civil de Tolhuin y la gente de Defensa Civil no tenía dónde operar. Le digo al gobernador, le digo, mire, gobernador, tenemos Caiquén. ¿No me facilita Caiquén para que se traslade Defensa Civil? Ponemos una antena y todo, y de paso cuidan hasta que salga la concesión, hasta que salga la licitación y se concesione esto. Me dio el ok, entonces pusimos Defensa Civil. Y por eso Caiquén está como está. Y vos fijate que después de cuando se hizo cargo de la concesión, lo lindo que está ese lugar. El concesionario, ¿cómo lo mantiene? Lo mantiene lindo.
No, bueno, cumple con lo que el Estado es el que tiene que controlar. Pasa lo mismo con la Jota. Ayer hablé con gente que está viviendo en la Jota y reclaman servicios porque, claro, porque se sienten con derecho a quedarse a vivir en ese lugar.
A ver, yo creo que hay muchos lugares, Almansa, la Jota, ¿sí? Y bueno, cada gobierno tiene una política con respecto al tema. Nosotros lo que tratamos de evitar que en el último año de gestión de que se siguieran ocupando espacios de tierra en la Jota, ¿sí? Y aquellos que estaban, bueno, no estaban, que tenían algún emprendimiento, que tenían algún desarrollo dentro del lugar, no se tocó mientras se avanzaba en un plan para esa zona, como Almansa y todo lo más, que en Almansa se avanzó también con el gobierno nacional, la posibilidad de que tengan agua potable, el tema de ¿cómo se llama?, de cloaca y todo, para no afectar ese lugar. Así que bueno, no sé cómo estará en esta situación, actualmente, mejor dicho, la situación que nosotros dejamos en su momento, porque cada gestión de gobierno puede tener un plan distinto, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a reiterar, yo creo que Tierra del Fuego muchas veces ha crecido de esta manera, las ciudades, ¿no? Primero han llegado los asentamientos y posteriormente llegaron los servicios a los asentamientos, porque bueno, muchas veces no se puede correr del lugar a la persona que está.
La 19640 abrió el camino, ¿no? Se radicaron las empresas, pero no cumplieron con la infraestructura, viviendas, escuelas.
Vos me decís de la 19640, ¿no?
No, en realidad no es la 19640, es el subrégimen de promoción industrial.
Sí, está bien, por eso de que está dentro de la 19640.
Claro, está dentro, sí.
Y el subrégimen Tierra del Fuego.
Claro.
Eso te digo. En su momento, te digo porque yo hace muchos años que vivo, cuando vinieron las empresas, construyeron algunas casas, pero construyeron para el equipo directivo.
Para los jefes,
para
claro.
Para los trabajadores. ¿Eh?
Para los jefes, sí.
Para los jefes, ¿sí? Entonces, bueno, se dio porque uno hace muchos años y vio cómo se fue dando. Pero bueno, el subrégimen decía que había que desarrollo de urbanización y todo. Pero también, bueno, habría que ver haber estado en ese momento en el municipio o en el gobierno. Porque en ese momento la mayoría de las tierras eran del gobierno, menos ni siquiera de los municipios, ¿no? Y muchas veces los gobiernos vamos por detrás del problema, nunca vamos adelante del problema. Por eso en algún momento, cuando era concejal, integraba lo que había llevado adelante Carramuño como intendente, que era el plan estratégico de la ciudad de Ushuaia, ¿sí? De cómo debía, para dónde debía cruzar, de para dónde debía crecer, perdón, ¿no es cierto?, la carga que tiene la ciudad, que la carga tiene que ver para cuántos habitantes tengo agua, para cuántos habitantes tengo gas, el desarrollo que tiene la usina eléctrica y todo lo demás. Por eso en algún momento también Carramuño hablaba de la ciudad de satélite, no sé si lo recordás.
Y claro, que es lo que estuvimos tratando hoy de entender.
Que tiene que ver con la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia.
Por eso estuvimos tocando ese tema.
Hay alguna crítica en ese sentido en algún medio hoy de la Cámara de Turismo. Pero no es un proyecto desde ahora, es un proyecto de mi compañero Juan Carlos Pino, que viene de hace muchos años, que tiene que ver con la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia.
Pero ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Yo te lo digo, pero porque te conozco y sé cómo sos, recibo mensajes a favor y en contra de tu persona. Lo que se generó con la ampliación del eje urbano en Tolhuin es un negocio grandioso para 20 empresarios muy conocidos en la provincia, que obtuvieron hectáreas a un costo bajísimo, y las hectáreas las tuvieron en concepto de reserva, y luego las lotearon, y hoy cada hectárea vale 40, 50 millones de pesos, ¿me explico? Entonces, ver, cuando uno ve...
el lugar que ha pasado eso, Luis, yo te doy la herramienta.
Sí, sí.
Yo a vos te doy la herramienta, pero utilizala bien, que es el concepto.
Bueno.
Ahora, si yo te doy la herramienta y vos la mal utilizás a esa herramienta, la verdad que no le va a hacer bien al pueblo, al lugar. Y por eso Daniel hoy tiene un problema de infraestructura en la ciudad, por esas cosas que se hicieron mal.
A mí no me atiende, no me quiere dar entrevistas.
Está tratando de ordenar la ciudad. Si pero, vas a Tolhuin, no sé cuánto hace que no vas a Tolhuin.
Mira, a Daniel lo entrevisté una sola vez, no me quiere dar entrevistas.
¿Cuánto hace que no vas a Tolhuin?
No, he ido hace un par de meses y para mí está detonado.
No es que esté detonado, pero el avance que ha hecho con respecto a la ciudad, a darle un cambio a la ciudad, se están haciendo infraestructura con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, llevándole a esas urbanizaciones, que voy a decir, llevándole el agua, las cloacas, porque se dieron, lotearon y no llevaron ningún tipo de servicio. Y hoy Daniel tiene que llevarle servicio a esa gente. O sea, nosotros te damos la legislatura te da una herramienta, pero vos la tenés que utilizar bien. No podés hacer lo que se te cambie, que como decías vos, si es que hubo eso que mencionás, ¿sí? Pero digo, yo te doy la herramienta.
Ecopueblo cae en la volteada.
¿Cómo?
Ecopueblo cae en la volteada.
No tan solo eso, otros lugares también, ¿sí? No tan solo Ecopueblo. Porque yo recibía reclamos, che, la luz eléctrica no me llega a la urbanización esta, y cuando vos veías que el urbanizador tenía que llevar los servicios. O sea, había un compromiso, ¿sí? Pero que no se había hecho cumplir. Y hoy, cuando no se cumple, tenés los habitantes adentro, ¿qué tienen que salir? El Estado provincial y el Estado municipal a solucionar los problemas, y el Estado nacional a solucionar los problemas que no se solucionaron con anterioridad. La carta orgánica municipal en ese sentido de la ciudad de Ushuaia ha sido muy muy sabia, que primero tienen que estar los servicios. Algunos dicen, van lentas las urbanizaciones porque tienen que ponerle todos los servicios. Y bueno, lo proviene la carta orgánica, y el intendente tiene que hacer lo que dice la carta orgánica, y está llevando los servicios a las urbanizaciones del San Martín y a todas las urbanizaciones que está llevando adelante, y me parece fantástico, porque la gente que se le otorga terreno ahí, cuando vaya a vivir, va a tener todos los servicios, como si son los de la Calupe 2. Que mucho en algunos casos lo hicieron los vecinos, ¿no?
Sí, con unos costos, unos problemas tremendos. Juan Carlos, te hago la última, si te libero. Vos en tu gestión estabas entusiasmado con mudar la legislatura, con poder obtener, dejar de alquilar y decir, bueno, vamos a hacer el edificio que la legislatura necesita. ¿Qué pasó con esos terrenos?
El terreno está.
¿Los de la misión?
De la legislatura está. Hizo el estudio de suelo, todo, estaba el proyecto presentado. ¿Cuál fue el problema? Que no, nunca nos finaron los fondos. Y yo tenía parte de los fondos que lo venía ahorrando, pero en un momento, desde el gobierno no se me remitía la coparticipación que correspondía, y tuvimos que meterle mano a esos fondos que teníamos ahorrados para poder llevar adelante la obra.
Ajá.
Y mi idea era dos: dejar de alquilar en Ushuaia y dejar de alquilar en Río Grande, en la delegación. En Río Grande teníamos un lote, ¿no es cierto? Tiene el lote todavía la legislatura, que es donde está en el barrio de YPF, ¿sí? En ese lugar entraba una oficina tal cual la que tenemos en Río Grande, que tranquilamente podía funcionar ese lugar y en un edificio propio, ¿sí? Pero bueno, cuando nos retacionaron los fondos y tuvimos que utilizar lo que teníamos ahorrado para la construcción, no pudimos avanzar. Y después, bueno, vino el cambio de gestión, cuando íbamos a licitar la obra, hubo un pedido de la actual vicegobernadora, Mónica Urquiza, de bueno, de no llevar adelante, y yo, obviamente, yo soy muy respetuoso porque el pueblo había votado, ¿no es cierto?, esta fórmula, y ella era, iba a ser la presidenta de la legislatura provincial, y se paró la obra, se paró la continuidad del expediente, estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Y me parecía correcto y se hizo lo que se tenía que hacer, y me parece muy bien, ¿no es cierto? Que lo que, yo creo que lo que hice, lo hice pensando en ese sentido, siendo claro, respetuoso.
Pero son cosas que deberían ser consensuadas para que, más allá de la gestión que le toque gobernar, pero fíjate que también se paró la obra.
Estaba consensuado el tema de la construcción del edificio, pero bueno, después vino las elecciones, te vuelvo a reiterar.
Claro, pero...
Con otra composición legislativa, con otra presidenta de la legislatura, la actual vicegobernadora, ¿no?
Y pero vos fíjate que se paró...
Soy muy respetuoso, vos me conocés perfectamente, Luis, soy muy respetuoso.
Pero se paró.
Listo, cuando se tenía que hacer, se demoró, listo.
Me decís, ¿se paró la obra de la legislatura?
No, no se paró la obra. El trámite administrativo. ¿Sí? Estaba el proyecto, estaba todo lo demás, se paró el proyecto administrativo. Y también teníamos que tener en cuenta que había inflación y todo lo demás, que muchas cosas se tuvo en cuenta. Y bueno, obviamente ser respetuoso y en algún momento se llevará adelante la obra.
Pero la plata está.
Como la está llevando adelante Juan Carlos Pino, que en el edificio propio del Consejo Deliberante, ¿no?
Claro, pero la plata está.
Ya la habíamos empezado cuando yo era presidente del Consejo Deliberante. ¿Sabe cuánto dejé yo en el año 2008 en las arcas del Consejo Deliberante para la construcción del edificio? ¿Sabe cuánto dejé en el banco? En presupuesto, sino en efectivo, quedó en el banco, 1,5 millones en el año 2008.
O sea que había superávit.
Por supuesto, yo siempre he sido muy... Cuando me ha tocado administrar fondos, ¿no es cierto? Lo he tratado de hacer siempre de la mejor manera. Por eso llegué a tener en la legislatura provincial para la construcción del edificio de Río Grande y para empezar la primera etapa del edificio, llegué a tener 28 millones de pesos. Y cuando dejé la presidencia del Consejo Deliberante, después me retrasaron los fondos, ¿sí? Y por eso tuvimos que utilizar esos fondos, para pagar los sueldos, para pagar los gastos corrientes que tiene la legislatura, ¿no es cierto? Y en el Consejo Deliberante de Río Grande, cuando me fui de la gestión, quedaron 1,5 millones de pesos en el año 2008 en el banco.
Te escucho con atención, no te digo nada, no te interrumpo, porque digo, bueno, si la gestión fue tan buena... ¿Qué fue lo que pasó después?
Mire, yo digo de lo que me tocó a mí, ¿sí? Después los demás podrán explicar qué pasó, porque también puede haber ocurrido lo que me ocurrió a mí, que me retacionaron los fondos y tuve que agarrar y utilizar los fondos que me habían quedado. A mí me pasó, por eso lo digo.
Se entiende. Juan Carlos, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. No sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más.
Mire, Luis, yo creo que el mensaje que quiero dejar que lo que hablamos al principio, que tiene que ver con la solidaridad en esta época de pandemia. Nos debemos cuidar. Yo no quiero ni los negocios cerrados, no quiero que nos vuelvan a encerrar. Pero para eso, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Todos. Los ciudadanos tenemos que poner nuestra colaboración para que no se expanda el virus. Cuidémonos. Usemos el tapabocas como corresponde, o el barbijo, como quieran llamarle, ¿sí? O la mascarilla, que dicen algunos. Usarlo correctamente. Lavarse las manos. Todo lo que ya sabemos. Cuando entramos a un negocio, ponernos el alcohol en gel que tienen disponible los comerciantes. Cuidémonos. Esta pandemia la vamos a controlar, pero la vamos a controlar entre todos y con la solidaridad de todos. Te agradezco esta posibilidad que me da de estar al aire, Luis, y te mando un abrazo muy grande y un saludo a toda la audiencia.
Abrazo, Juan Carlos, gracias por estar. 12 horas 37 minutos hablábamos con Juan Carlos Arcando. Tanda última y ya volvemos. Creo que tengo otra entrevista. A ver.
Despertar, desayunar, comenzar, manejar, llegar, partir, subir, bajar, arrancar, parar.